rompecabezas.
Primera zona.
12 horas 30 minutos de este jueves 28 de septiembre, hay 13 grados. 12 es la mínima de hoy, 17 es la actual, la máxima de esta jornada para un jueves que va a tener un poco de sol. Ya lo tiene, de hecho, aquí sobre el centro de la ciudad de Montevideo y seguramente estará llegando a todo el país en esta jornada. Mañana sí va a estar nublado, 19, 14 las extremas, el sábado sin lluvias, domingo, lunes y martes con precipitaciones y temperaturas que en las máximas andarán entre 16 y 18 grados y en las mínimas entre 12 y 14 según el pronóstico extendido de Weather Channel para los días que siguen. Amigos, ya en la información local, el diputado nacionalista Wilson Esquerra pidió su desafuero. El legislador envió una carta al presidente de la Cámara de Diputados, José Carlos Mahía, solicitando que se vote su desafuero para presentarse ante la justicia sin protección. Esquerra atropelló a una mujer en Maldonado cuando conducía ebrio con 1,45 gramos de alcohol por litro de sangre. El diputado nacionalista es investigado en un juzgado de faltas de Maldonado, desde donde ya partió el pedido de desafuero del legislador. A su salida del comité de ética, dijo que está cumpliendo con lo que se comprometió a hacer.
Yo simplemente hice lo que dije que iba a hacer y vengo cumpliendo. Lo que dije en la conferencia. Paso a paso. ¿Qué pasó?
Bien, por otra parte, el intendente de Soriano, Agustín Bascú, y el diputado Wilson Esquerra se presentaron, como les decíamos, este miércoles en la Comisión de Ética del Partido Nacional. Bascú fue denunciado por librar cheques sin fondo en su actividad empresarial y ya fue citado a declarar como indagado en un juzgado penal del departamento de Soriano. En paralelo, los ediles del Frente Amplio de ese departamento de Soriano denunciaron que la intendencia dirigida por Bascú compró combustibles por 14 millones de pesos, algo así como medio millón de dólares, en estaciones propiedad del intendente. Bascú insiste con que hizo todo de acuerdo a derecho. Escuchémoslo.
He venido al Partido Nacional, a la Casa del Partido Nacional, para transmitir mi tranquilidad de conciencia total y plena que tengo. Dije lo que tenía que decir, de alguna manera transmití la situación real que es, tengo la conciencia plenamente tranquila, así que no hay más nada que
hacer. ¿Va a traer pruebas? ¿Va
a no. ¿Presentar pruebas? Tenemos todo, vamos a dar las pruebas, tenemos todo.
¿Habló sobre las dos denuncias?
Sí, sí, dale, muchas gracias, está todo arreglado.
¿Tiene que volver de nuevo?
No tengo.
Bien, ahí estaba lo que decía Bascú. Por otro lado, han trascendido también a la prensa por parte de su defensa cuáles serían, por ejemplo, las argumentaciones, que a mí me parecen realmente muy bajas, ¿no? Decía alguien de la defensa de Bascú: yo por internet le compro a la empresa Divino un colchón. Resulta que la empresa me lo manda por agencia central. ¿A quién le estoy comprando el colchón? Es claro que el contrato lo hace con la empresa. El combustible de la intendencia de Soriano se lo paga a ANCAP, ente autónomo. No se lo paga ninguna empresa de la ciudad de Mercedes. Pero muerde la empresa de la ciudad más.
Pero es que no renunció, el propio Bascú lo admitió, él nunca renunció a la ganancia porque tengo que mantener a la empresa. Claro. Pero, y otra de las cosas que se ha dicho es que el chofer elige dónde cargar la nafta. Y si el chofer elige dónde cargar la nafta, ¿por qué hasta que empezó la administración Bascú no elegía la radial de Soriano? Claro,
hay conjunción de interés público y privado, eso para mí no hay ninguna duda, veremos qué dice la justicia en su momento. Este tipo de argumentaciones realmente, bueno, el propio, bueno, algunos otros han opinado que es un argumento lamentable que maneja la defensa de Bascú en tanto a esta situación de sus comercios, ¿verdad?, que expendían combustible de ANCAP. Bueno, y el presidente del directorio del Partido Nacional, el senador Luis Alberto Heber, dijo a la prensa este miércoles que la Comisión de Ética no tiene plazo, ¿verdad?, para analizar ambos casos y recomendar finalmente una sanción o cerrar el caso sin más. Escuchemos a Heber.
Ahora estamos en manos de lo que diga la Comisión de Ética. El directorio del Partido Nacional lo que va a hacer es esperar el fallo de la Comisión de Ética y ahí sí actuar en función de lo que nos diga la Comisión de Ética, porque es un juicio ético, ¿no? Puede haber conveniencias de carácter político, eso va en cada uno, ¿no? Tiene mucho que ver en cuanto al procedimiento y hay muchos documentos que están en la justicia que se van a alcanzar a la Comisión de Ética para tener una guía. Pero no son juicios jurídicos lo que hace la Comisión de Ética, es un juicio ético sobre el comportamiento de los compañeros y sobre el cuidado que tienen que tener en la función pública. De eso se trata, ¿no? Ahora lo que esperamos es que cuanto tenga el tiempo suficiente la comisión nos informe sobre su juicio ético.
Agreguemos a esto que el líder del sector Todos del Partido Nacional, el senador Luis Lacalle Pou, está decidido a enviar una señal fuerte en la interna del Partido Nacional sobre la situación del intendente blanco de Soriano, Agustín Bascú, cuestionado por estos negocios con la comuna, ¿verdad? La comuna y ANCAP. En declaraciones a búsqueda dijo que pretende que Bascú se haga cargo. Por su parte, el intendente de Florida, Carlos Enciso, es crítico también de la actual situación del intendente Agustín Bascú y dice que debió ahorrarle un problema al Partido Nacional al considerar que el partido erró porque debió abrir una discusión en el Parlamento cuando el ex vicepresidente sometió su renuncia, está hablando Raúl Sendic, a consideración de la Asamblea General según El País.
Y también consideró Enciso que debe dar un paso al costado, sí. Agustín Bascú. Y después nos quedamos en el Parlamento porque la vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, encomendó 3 trabajos jurídicos a la Cámara de Diputados, otro al Senado y uno al Departamento Jurídico del Poder Legislativo sobre el eventual subsidio que podría recibir Raúl Sendic, pero ninguno de los informes fueron concluyentes. Según le transmitió Topolansky a Pablo Iturralde, que le había hecho un pedido de informes, son contradictorios entre sí los mismos, por lo que la definición se encamina a ser tomada en términos políticos, según dijo la vicepresidenta al diputado. Iturralde le dijo al portal Ecos que el subsidio a Sendic debería ser expresamente aprobado por el Senado por una mayoría calificada de 3/5 de sus componentes.
Sí, eso no hay duda.
Sí. El legislador adelantó que impugnará el otorgamiento del subsidio al vicepresidente.
Lo que decíamos, ponerse en sintonía con lo que en principio dijeron. Bueno, no lo discutían en la renuncia flash por temas personales, según dijo Sendic, para no dañar la institucionalidad del país, pero aquí tienen la oportunidad cuando esto deba ser autorizado. Yo creo que ahí no hay dos lecturas o dos opiniones. Es clara la Constitución y las leyes vigentes en que debe ser autorizado por el Senado, que era el cuerpo que integraba, y allí tiene que obtener votos que no le alcanza al oficialismo, ¿no? Al Frente Amplio. Necesita de votos de la oposición, por eso es importante qué es lo que pasa con la oposición en general, principalmente el Partido Nacional, pero también el resto de partidos.
Y de hecho, para el Frente Amplio es más económico que lo resuelva el Senado.
Sí,
es más económico políticamente hablando. O sea, Topolansky entrega esta decisión al Senado y si el Senado dice sí, es un tema del Senado, y si el Senado dice no, es un tema del Senado, se ahorra una discusión interna, se ahorra una discusión externa, de hecho, también, porque fue el Senado el que lo define, y será cada senador que levante la mano en una posición u otra el que tendrá que fundamentar su postura.
Recordemos que a la larga, ¿verdad?, podría ser tipificado de inconstitucional, pese a la autorización, y habilitarse algún recurso por parte de la ciudadanía, o algún partido, o alguien, cualquiera, ¿verdad?, que quiera impugnarlo, ¿verdad?
Hay que ver cuál es la situación jurídica ciudadano Raúl Sendic a partir del 25 de octubre, donde va a declarar por la situación de ANCAP en calidad de indagado. Recordemos, el juez podría eventualmente tomar algún tipo de medida que le cambiara la situación jurídica, pero no lo sabemos tampoco porque estaríamos haciendo futurología a propósito de algo que todavía no ocurrió. Bueno, y ayer intentaron prender fuego a la casa de Raúl Sendic en el balneario Costa Azul en Rocha. Según las fuentes policiales, los elementos encontrados demuestran que el incendio fue intencional. El fuego no tomó gran dimensión y solo ocasionó daños menores en la cocina. Por otro lado, Lucía Topolansky se disculpó con la Sociedad de Genética por decir que Sendic es de los que más saben del tema en el país. En una nota admitió que hizo un mal manejo de la información. Está bien.
Y sí, ya otra cosa no se puede decir, ¿no? Bueno, el número 3 del Ministerio de Economía y Finanzas, que había sido también subsecretario de Economía, Andrés Masoller, renunció a su cargo por discrepar con las facilidades otorgadas a UPM y el proyecto de reparación a 5 entones afectados por el régimen de AFAPS. El director de la Asesoría Macroeconómica presentó su carta de renuncia al ministro Danilo Astori y dejó al equipo económico después de casi 13 años en distintos puestos. Tenía un rol absolutamente central en las tratativas con UPM. Las tareas que realizaba ahora serán coordinadas transitoriamente por Martín Valcorba. Fundamentalmente, la renuncia es por desacuerdos con la forma en que se está llevando adelante la negociación con UPM. Esto lo reconoció el propio Masoller al diario El País. A este malestar con las concesiones que el gobierno estaba realizando a UPM para que se termine de confirmar la inversión, se sumó su enojo por la solución que el Poder Ejecutivo presentó para los autodenominados cincuentones, entre otros temas. Bueno, lo que hay que decir es eso, ¿no? Digo, bueno, tenías mucha repercusión en el panorama político.
Sí,
¿no?
Sí, la oposición, en realidad lo que hace Masoller es decir, hay algo que estamos negociando que no es claro. Eso es lo que dice Masoller con su renuncia, y hay algo que todos los uruguayos decimos ante la renuncia de Masoller: epa, ¿qué está pasando? Queremos saber. Bueno, de hecho, los políticos también lo están haciendo saber y en Twitter se pronunciaron varios de ellos de la oposición. El País hace una recopilación de estos tweets. Luis Lacalle Pou dice: el 2 de mayo pedimos la convocatoria de comisión a ministros del gobierno para conocer negociaciones con UPM. Preocupa silencio. Graciela Bianchi, Andrés Masolleres, integrante del equipo económico desde el comienzo del gobierno del Frente Amplio, es decir, de confianza de Astori. ¿Qué ocultan con UPM? José Amorín, ni en el peor momento del Uruguay negociaciones se llevaron de forma tan desprolija. La desesperación es mala consejera, preocupante, y hace allí un hashtag a UPM. Pablo Abdala, que esconde la renuncia de Andrés Masolleres. ¿Cuáles son las diferencias con la negociación con UPM? ¿Qué es lo que el país está por entregar? Ope Pasquet, tras renuncia de Masolleres, eventual acuerdo con UPM no puede presentarse al país como un hecho consumado. Antes de firmar, el gobierno debe dar información completa al Parlamento. Y finalmente, Pablo Mieres, hay que exigir al gobierno que brinde información al Parlamento sobre negociación con UPM. Hay demasiado ruido en la línea, dice el líder del Partido Independiente.
Bueno, algunos apuntes. ¿Qué estamos por entregar? Bueno, estamos por entregar el ecosistema del Río Negro, por ejemplo, ¿no? Digo, ya sabemos que la ubicación, la potencial ubicación que tendría esta nueva planta de UPM estaría sobre el Río Negro, que es realmente una cuenca muy castigada ya por la contaminación. De este hecho han advertido las máximas figuras académicas que entienden en la materia aquí en el país, y el propio Ministerio, ¿verdad?, de Medio Ambiente sería un poco, iría en esa línea, por lo menos ha trascendido en las últimas horas que tendría ya, claudicaría, digamos, un poco ante la evidencia científica de que estaríamos ante un problema ambiental bastante importante, por no decir importantísimo y gravísimo. Lo otro es lo que decíamos, distintas fases de una empresa que ya ha dicho, ha sido clara a este respecto, ¿no? Nosotros aquí estamos en la fase 1, que es la conversación con el gobierno de Uruguay, con los prerequisitos que necesita UPM para meterse en este negocio. Después está el desarrollo, que sería la fase 2 de este proyecto, que en realidad comenzaría recién en 2019. Ya está pautado esto por la propia empresa, esta es información oficial. Y finalmente, como siempre les digo, les recuerdo, la propia UPM establece que en el 2020, sobre el final de la fase 2, estaría tomando una potencial decisión de inversión en el país, que tiene que ver con estos prerequisitos y todo lo demás.
Que incluyen un tren,
sí, los prerequisitos. Pará, ahora vamos a eso. Después arrancaría la fase 3, que viene a terminar en el año 2022, ¿no? Donde, si todo estuviera bien, a partir del 2022 se desarrollaría el proyecto de inversión y esto llevaría más o menos 2 años y medio, que es más o menos lo que se estipulan, unos 36 meses.
Y recordemos que esto no es que UPM dijo, bueno, ando con ganas de poner otra planta. Esto se lo fue ofrecido directamente a UPM por el expresidente José Mujica en la administración anterior. Fue directamente a decirles, che, ¿no quieren poner otra planta? Directamente, claro. Fue a pedirlo. Y después, claro, ahí está el tema del chancho, el que rasca el lomo y demás, ¿no? Bien. Ahí UPM pide sus condiciones para eso.
Sí, está claro. Hacen el negocio como ellos quieren, eso está claro. Ahora, fortalezas y debilidades, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las fortalezas? Bueno, las fortalezas podrían ser los macronúmeros, la macroeconomía, ¿verdad? Que se van a sumar al PBI y a todo lo demás, por más que operen en zona franca, estén exonerados de impuestos, esos números, que son ficticios porque realmente no ingresan al país, van a ser tenidos en cuenta, y eso en la macroeconomía es muy importante porque es el acceso a las calificaciones, a los distintos tipos de créditos internacionales, al OK de los organismos más importantes, las calificadoras de riesgo. Bueno, lo otro sería el anuncio marketinero de la mayor inversión extranjera en el país. Es un muy buen aviso. No estoy diciendo que sea bueno o malo, estoy poniéndome en la tesitura positiva del gobierno con lo que entienden son fortalezas. Decirle al mundo, bueno, aquí se hacen grandes inversiones, vengan los inversores de todo el mundo a hacer negocios con Uruguay. La parte mala es esa, ¿no? La parte mala ya también arranca por eso. O sea, demuestra que con todos los requisitos que pide la compañía, Uruguay es un país genuflexo a la inversión extranjera. O sea, en realidad le estás diciendo, vengan acá, que obtendrán el máximo beneficio, las mayores exoneraciones del mundo. ¿Todo para qué? Para hacer los números de la macroeconomía y mantenernos más o menos en ese mundo ficticio de los macronúmeros en la comunidad internacional, con toda la importancia que eso tiene para la deuda externa, para los créditos, como ya decimos, para todo el desarrollo de la economía y las finanzas del país. ¿Qué es lo realmente malo y posible de repechar en esta situación? Hay que poner 3.000 millones de dólares por lo menos para que se desarrolle este proyecto, y eso tiene que hacerse previamente. 3.000 millones de dólares. Yo le comentaba a Juan hoy en producción, y se los comento a ustedes para que tengan idea de esto, el actual ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, ni siquiera llegó a manejar la mitad de este monto en los 5 años de gobierno con viento de cola, de prosperidad, de la primera administración de Vázquez, del 2005-2010. No manejó ni 1.500 millones de dólares en obras, en todo el país. Entonces acá estamos hablando de una sola obra que va a costar 3.000 millones de dólares, va a costar al Uruguay, a nosotros nos va a costar erogar 3.000 millones de dólares para hacer, entre otras cosas, 500 kilómetros de vías férreas y todo lo demás, todo lo que tiene que ver con la infraestructura. Bueno, y hay que empezar a sacar cuentas. Ya sabemos, básicamente, primero eso, ¿no? Digo que estamos haciendo algo que puede ser tremendo para, por ejemplo, el peor déficit fiscal en 30 años, que es el que tenemos ahora, ¿no? Uh-huh. Podría ser gravísimo a ese respecto. Y después, ¿cuál es la devolución de esto? Ya lo sabemos que, en principio, si bien se habla de una cifra de empleos directos e indirectos en torno a las 8.000 personas, después van a quedar 600 empleos, o 700, claro, o 800, no mucho más. Y ahí es donde realmente empezás a hacer cuenta. Y capaz que es mejor crear otra cosa, porque de los 3.000 millones de dólares que nosotros vamos a poner, que después no vamos a ver nada por exoneración de impuestos, no va a dejar prácticamente nada. Eso, en 36 meses de desarrollo, finalmente entre los trabajadores y todo lo más, lo que va a quedar son 600 millones de dólares. O sea, metí 3.000 millones de dólares para ganar, supuestamente, con ocupación de personas, 600 millones de dólares. Mejor agarrar los 600 millones de dólares, repartirlo, que realmente poner 3.000 millones de dólares para esto, ¿no? Y quiero simplemente poner un dato más, que se lo leí ayer a Raúl Viñas, nuestro colega, el meteorólogo integrante de MOBUS, que dice que ellos hicieron la cuenta y que, bueno, evidentemente en zona franca UPM no deja nada al Uruguay, pero dicen que en el año 2017 UPM ganó en Fray Bentos casi $1,000,000 por día. $1,000,000 por día de ganancia. Y nosotros vamos a poner 3.000 millones de dólares, más del doble de lo que el ministro Rossi en el primer gobierno de Tabaré Vázquez 2005-2010 sacó para infraestructura de todo el Uruguay en una sola cosa.
Además, hacé la cuenta, son 10 años... o un poquito menos, 8 años y pico, si querés, para con la ganancia de todos los días de UPM, si fuera así, específicamente de $1,000,000 por día, poder, digamos, amortizar obra del tren.
Sí, no, eso ni
y deberíamos tener la ganancia.
Los cálculos que yo te dije, esto que volverían con los trabajadores y todo demás, es a 30 años. Es a 30 años. Está muy difícil, ¿no? Digo, está muy difícil. Entendemos lo que decíamos al principio, ¿no? Digo, que puede tener una utilidad de esto hacia el exterior, pero bueno, tiene todas estas contras de las que hablamos. Las primeras, hay que ponerlas bien arriba, las medioambientales, ¿no? Eso ni que hablarlo, porque eso no se puede mensurar en dinero, por más que ahora se hace los cálculos también, porque tiene coste el medio ambiente. Bueno, sería una destrucción terrible de Río Negro. Pero después esto, ¿no? Digo, ¿cómo haces para convencer a los uruguayos de que vas a gastar el doble de lo que gastaste en un quinquenio de tu primer gobierno del Frente Amplio en la infraestructura total del país, en una sola obra que además va a ser exonerada de impuestos, que va a terminar haciendo su caja en zona franca, ¿no? Exonerado totalmente de impuestos, sin dejar nada al país más que a los macronúmeros, y con esta expectativa laboral que comenzará realmente muy bien mientras se desarrolle la obra, como ya pasó con las otras pasteras que están acá, pero finalmente caerá. La verdad, muy difícil. Desde luego, también hay que decirlo, que hay complicidad, entre comillas, política. Recordemos que todo este plan forestal no fue iniciado por Vázquez. Vázquez estaba en contra de las pasteras en sus promesas preelectorales, sí, de cara al 2005. No estoy mintiendo, eso es historia, hay que observarlo. Pero esto participaron todos los partidos. ¿Qué quiero decir con esto? No hay impedimento para que UPM siga con este negocio y se concrete ante un gobierno que podría no ser Frente Amplista el próximo. Si lo fuera, ni que hablar, que no habría, claro, problemas. Pero que si gana el Partido Nacional, si gana otro partido, se va a hacer, porque estos partidos, la oposición no está en contra de esto. O sea que ahí no hay impedimento. A mí me parece que el impedimento mayor es cómo nos convencen a nosotros de que es negocio meter 3.000 millones de dólares, el doble del presupuesto del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de la primera administración del Frente Amplio, para una sola obra de infraestructura que va a demorar mucho tiempo en retribuir algo que va a ser mínimo, ya hicimos esa cuenta.
Además,
ese es el tema.
Además, una vez hecho el ferrocarril, uno puede decir, no, bueno, pero queda la obra del ferrocarril. He hecho, bueno, no cruza todo el país, cruza todo el país. Está bien, podría ser aprovechado por otras industrias. Sí, ahora, hoy por hoy, el resto de las industrias, si están pidiendo un ferrocarril y lo necesitan.
Complicado, ¿no?
Creo que hasta el momento se han desarrollado sin mayores, sin tener un ferrocarril.
Complicado.
podrían verse beneficiadas, sin duda. Ahora, ¿justifica la inversión también? Claro. Porque la inversión del ferrocarril justifica en función de la planta de UPM. La planta de UPM se hace si está el ferrocarril. Esto sí, es un círculo cerrado, digamos, en donde, bueno, una cosa no pasa sin la otra.
Veremos qué es lo que pasa, pero así están las cosas. Y bueno, ahora con la bajada de Massauger, mayor inquietud en torno a algo que está todavía en punto suspensivo.
Sí, sin duda. Bueno, un caso que nos sorprendía al principio de esta semana y del cual hemos venido hablando y seguiremos hablando hasta que quede bastante más claro, porque no queda del todo claro algunos aspectos del mismo caso. Este miércoles declararon en el juzgado de Salto las partes involucradas y testigos del caso del peón rural que denunció haber sido golpeado con un rebenque por el capataz de la estancia donde trabajaba. Al salir del juzgado, Hugo Leites, la víctima de la agresión, habló con Subrayado y desmintió las versiones que señalaban un caso de infidelidad, algo que mucha gente había tratado de manejar como una suerte de argumentación que pudiera
soslayar en
diluirlo
en algo que es imposible.
Claro, que es realmente imposible, bastaba con ver la espalda de este hombre. Vamos a escuchar lo que decía Leites.
No, eso es todo chusmerío que han levantado. No, qué esperanza. Yo respeto desde el más chico hasta el más grande y soy fiel a mi señor. Yo lo que quiero es justicia, ¿no? Que se haga justicia. Porque así lo que me pasó a mí le ha pasado a muchos por ahí que tal vez están tapados. Hice la denuncia por mí y por los demás. Y bueno, la denuncia demoró más porque yo llegué y yo no iba a hacer la denuncia. Pero después me indigné de una manera y digo, no. Mi esposa me tocó para adelante y dice, no, me sacó la foto de la espalda, todo. Y dice, no, vamos arriba, vamos a ver el abogado y vamos a hacer la denuncia. Todo comenzó por el horario de trabajo. Pues se trabaja de sol a sol, se están sin tiempo de esclavitud. Se agarra de mañana temprano, de nochecita y hasta las 11:30, 12 no se para. Y de tarde se agarra a la 1 hasta que se pone el sol. Yo ahí era peón de campo, racionador de ganado. También hacía algunas tareas de alambrado porque me defiendo en el alambrado. Casero, carnear y a veces hasta cocinar.
Rompecabezas. Compacto informativo.
12:51, seguimos adelante en este jueves 28 de septiembre. Hay 17 grados aquí en Montevideo, la máxima el día de hoy. Está apareciendo el solcito, 12 de mínima, mañana con cielo cubierto, el sábado sin lluvias, mezcla de sol y nubes, domingo, lunes y martes con precipitaciones, pero con temperaturas que este fin de semana alcanzarán los 18 grados de máxima, 14 de mínima, y después descenderán un poquito en el comienzo de la próxima semana. Pronóstico extendido de Weather Channel que estaremos actualizando para ustedes a medida que pasen los días. Amigos, un hombre de 62 años fue procesado con prisión por reiterados delitos de atentado violento al pudor agravado luego de que se comprobara que abusaba sexualmente de una amiga de su hija. Las niñas, ambas de 10 años de edad, entendieron, ¿verdad?, que nadie les iba a creer, increíble, ¿no?, por lo que decidieron filmar el hecho con la cámara de su ceibalita. Luego le contaron a una tía y le mostraron finalmente los videos que ya no dejaban lugar a dudas. Increíble.
Sí,
¿no?
Realmente, ¿verdad?, una entereza la de las niñas, que tremendo, es admirable. Es
increíble, ¿no? Pasando por esto, que todavía tengan el coraje,
la inteligencia.
La inteligencia, la claridad mental, pese a los nervios, los miedos, el terror.
Y a tener 10 años.
Y a tener la edad que tienen.
Son una chiquita.
Tal cual.
Es tremendo. Bueno, la justicia avaló el traslado a España de una niña de 5 años que, según la versión de su madre, fue víctima de violencia y abuso sexual por parte de su padre. Madre e hija viajaron al país para visitar a la familia y debían volver a España el 25 de mayo del 2016. Pero la mujer resolvió quedarse, diciendo que descubrió que su hija era víctima de abuso sexual por parte del padre. En Montevideo tienen custodia policial desde hace 3 meses. Ahora madre e hija deben volver a España. Si bien la sentencia en Uruguay es de diciembre, recién ahora se ratifica porque el hombre aceptó la condición de no acercarse a menos de 500 metros de la niña ni de su madre y no tener contacto alguno con ellas. Ahora, ¿para qué las quieren en España?
Bueno, para sustanciar acciones judiciales. El tema, claro, que está reclamando el hombre. Yo, por lo que ayer escuchaba, esta custodia la tienen porque, paralelamente a los hechos que originan todo este tema, de los que hablamos, que son realmente gravísimos, se dio una conexión entre la madre y esta persona, este hombre que está en España, en donde él en realidad le mandaba comunicaciones electrónicas, WhatsApp, no sé por qué medio, pero en fin, que están documentadas judicialmente, amenazándola. Por eso tienen custodia policial. Entonces,
se puede acercar a 500, claro, metros. Entonces,
uno se pregunta por qué hay dos visiones como distintas de la cuestión, ¿no? Y qué panorama les espera tener que regresar allá la madre e hija en esta situación, ante, por lo menos lo que yo he escuchado es que se le hizo alguna pericia a la chica y a la niña que decía, ¿verdad? De ese abuso sexual. Y evidentemente faltarían otras instancias, no se sabe, estaría en duda, pero bueno.
El caso, yo conozco un caso de una persona con una terrible situación relativamente parecida a esta, pero directamente no tiene la custodia de sus hijos, la perdió en España. Lo que me contaba esta mujer hace un tiempo es que la justicia española es muy proclive a aceptar las razones del cónyuge varón, ¿no? Digamos, a defender una postura.
Terrible situación.
No quiero decir ni siquiera machista, pero más masculinista, ponele, por decirlo situación de alguna manera.
Bueno, amigos, Leonardo Anzalone seguiría vinculado al hospital policial y vinculado al Ministerio del Interior, según fuentes de Rompecabezas. Anzalone, que fuera procesado sin prisión pese al pedido del fiscal Subía por la jueza Ana Ruibal, la misma que archivara el caso de los expedientes de los Barra Bravas, que involucraba a la esposa del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, diputada por el MPP, Susana Pereira. El jerarca que hizo ingresar a su hermana al ministerio poniéndola a cargo de evaluar el ingreso de nuevos policías en calidad de psicóloga, no teniendo título, y que también fuera procesada sin prisión, renunció a su cargo recibiendo felicitaciones, incluso por la tarea cumplida en aquella nota de la Unicom que decía gracias doctor. En su lugar entró una nueva jerarca, Inés Baucero, y de acuerdo a nuestros informantes fue designada por Jorge Vázquez, subsecretario del Interior y hermano del presidente Tabaré. Inés Baucero es licenciada en enfermería, nurse como el subsecretario y magíster en gestión de servicios de salud. Trabajó por 39 años en la Asociación Española, donde ingresó como auxiliar de enfermería hasta convertirse en gerenta del Departamento de Enfermería, de acuerdo a datos del Ministerio del Interior. También trabajó en las policlínicas de la Intendencia de Montevideo, donde llegó a ser directora del área este. Al Ministerio del Interior ingresó el 1 de octubre de 2015 como directora de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. Como prueba del mantenimiento de la vinculación, están los registros, la vinculación de Anzalone, ¿verdad? Uh-huh. Están los registros de los vehículos y de las cámaras de video. Anzalone tiene un vehículo a su nombre cuya matrícula comienza con las letras SBR.
Sí, ¿sí? tenemos la matrícula completa, por supuesto, y me acaban de confirmar que es un hecho que hasta el día 12, él renuncia el 7, hasta el día 12 estuvo utilizando el auto del Ministerio del Interior con chofer del Ministerio del Interior. Esto como un hecho, no se sabe si no ha seguido hasta este mismo momento desempeñando funciones de asesoría, que es lo que nos dicen otras fuentes a quienes consultaron.
Si fuera así sería tremendo, bueno, nuestros informantes...
Es tremenda la situación de que Anzalone haya sido procesado sin prisión después de la responsabilidad de meter a su hermana por la ventana, y su hermana no es psicóloga.
Claro.
Entraron policías, no sabemos lo que hicieron.
Bueno, nuestros informantes no pudieron precisar si el vínculo de Anzalone con el hospital policial es con un contrato externo o está...
Contratado directamente.
Ahí está. Bueno, asuntos internos del Ministerio del Interior tiene estudio 27, escuchen esto, 27 denuncias graves en contra de policías que incluyen casos de homicidio y violencia doméstica. Nuestros informantes nos indican que no hay ningún tipo de reporte del avance de las gestiones en ninguna de estas 27 investigaciones sobre denuncias graves que tiene el Departamento de Asuntos Internos del Ministerio del Interior. Anzalone había sido denunciado, como ya decíamos, en octubre de 2011 por el psicólogo y licenciado en Seguridad Pública Robert Parrado. Subía justificó el pedido, ¿verdad?, de procesamiento con prisión para el jerarca ministerial debido a la intensa lesividad que supone haber contratado a su hermana para estar al frente de una unidad que se encarga de hacer pericias a policías a sabiendas de que ésta no tenía el título para ejercer esa profesión. Preocupación que sigue intacta, no solo por este hecho que estamos sumando de esta información según nuestras fuentes calificadas de esta anomalía, sino también porque todavía estamos a la espera de saber cuándo van a ser reevaluados la cantidad inmensa de funcionarios que esta mujer les dio el alta dentro del cuerpo policial, lo que es gravísimo, ¿no?
¿Y cuántos de estos 27, por denuncias graves, están siendo investigados por asuntos internos? Asuntos internos que además depende del Ministerio del Interior, por lo cual, digamos, está sometido a jerarquía, y eso implica que si la jerarquía del Ministerio entiende que Asuntos Internos no hizo lo que la jerarquía entendía estaba bien, puede dar vuelta a esa decisión. O sea que no se entiende muy bien la existencia de Asuntos Internos. Después, por otro lado, entre un 25 y un 30% de los policías de 16 departamentos del país, o sea, casi todo el país, amenazan con demandas masivas al Ministerio del Interior por el incumplimiento en el pago de la retroactividad de la nocturnidad. El reclamo es porque durante los 2 años transcurridos desde que se aprobó la ley de nocturnidad en 2015, ingresos acordes a esa reglamentación no se les han pagado. La vía judicial por el momento será la única salida, dijo a Rompecabezas el portavoz del Sindicato Único de Policías del Uruguay, Miguel Barrios.
El atraso es grande y hay pocas esperanzas de que se consigan para la próxima rendición de cuentas los recursos necesarios para de plano empezar a aplicar la vigencia de los beneficios de la ley, pero además hacerlo de forma retroactiva. Y si esto se hiciera, incluso en la mejor hipótesis, se consiguieran los recursos para la próxima rendición, estaríamos hablando que estamos casi en el último año de exigibilidad desde el punto de vista de la acción legal. Así que todo este tiempo se ha tratado este tema, se ha intentado hacer un acercamiento, y en principio el norte es la demanda. Si el Ministerio luego saca una fórmula que implique bajar el impacto de la demanda, por ejemplo, empezar a ejercitar ese derecho, que cada policía pueda ejercitar ese derecho, perfecto. Pero el norte sigue siendo la demanda.
Bien, el gobierno pretende corregir la irregularidad, pero de aquí en más, o sea, para adelante, empezar a pagar la nocturnidad a partir de ahora y no contemplar retroactivamente el incumplimiento. Barrios dijo que no descartan acompañar el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Asociación de Funcionarios Judiciales contra el artículo 15 de la Ley de Rendición de Cuentas que fue promulgada ayer por el Poder Ejecutivo.
Se está estudiando porque, como desconocemos la cuantía en términos numéricos, tenemos que cubrir también esa etapa de no dejar que, bueno, porque se establezca así en el artículo 15, que por arriba de los 10 millones, sino son cuestiones relacionadas con el salario, es probable que incluso por acumulación de años y de personas que están afectadas por el incumplimiento de esta ley por parte del Ministerio del Interior, se llegue a esa cifra o se esté incluso rebasando por muy poco, pero es imposible decirlo. Pero ante la duda, se trabaja también en ese tema, así que en la misma línea que judiciales.
Bien, amigos, esta es una noticia bien fuerte. Un relevamiento hecho por Salud Pública sobre 1.200 alimentos envasados concluyó que más del 80% tenía productos nocivos para la salud, como grasas saturadas, azúcar y sal en exceso. En declaraciones a la prensa que recoge subrayado, la subsecretaria del Ministerio de Salud, Cristina Lustenberg, dijo que Uruguay debe ser más claro en el etiquetado.
El Uruguay ha hecho como una evaluación de 1.200 alimentos y vemos que tenemos un porcentaje muy alto de alimentos que realmente tienen condiciones excesivas.
Por eso se procura que los nuevos empaquetados tengan una etiqueta más clara con los ingredientes de cada producto.
Rompecabezas. Compacto informativo.